Bienvenido a la Feria del Libro Madresférico, edición 2020.
Cinco y media de la tarde en punto, según mi PC, horario occidental, y volvemos a abrir la Feria del Libro, nuestra caseta, con un nuevo autor. Ya sabéis, estamos haciendo un repaso fantástico por nuestros blogs madresféricos y amigos, como es el caso de nuestro amigo Juan Escaliter. Bueno, no sé si lo pronuncio bien, ¿lo he dicho bien?
Perfecto, lo has dicho perfecto, mejor sería pecado.
¿Cómo estás, Juan? ¡Qué alegría!
Bien, muy bien, muy bien, la verdad. Pese a las abiertas a las circunstancias, estamos muy bien nosotros aquí, por suerte.
Juan es periodista, especializado en tecnología y ciencia. Yo tuve la suerte de conocerte en Laponia y eso ya, ¿qué quieres que te diga? Ya te cambia para siempre.
Sí. Cualquiera que se conozca en el círculo boreal, ahí no, cerquita del polo, se tiene que llevar bien.
¡Claro! ¿No? Y además ibas haciendo fotos con el gnomo. ¿Era un gnomo?
No, era un unicornio que le habían dado a mi hija en la clase. Era el muñeco de la clase y le pregunté a la maestra si lo podía llevar de viaje. Me dejaron, entonces hice el diario de viaje con un peluche montado en trineo, saludando a Papá Noel en el círculo polar. Ahí, con todas las experiencias. Y lo iba llevando por todas partes y todos se descojonaban de mí.
Sí.
Sí, sí, ninguna vergüenza, nada, no, no.
No, pero
sí.
A mí como madre me llegó mucho ahí al corazón ese momento de toda la prensa reunida, prensa tecnológica y comentando los móviles que nos habían enseñado y todo súper moderno. Disculpen que me voy a hacer una foto al unicornio, al ahora vengo. Así que con esa introducción, ¿qué cosa tan mágica podemos esperar del amigo Juan Escaliter? Que además de ser periodista científico, tecnológico, de escribir en un montón de revistas, le podéis encontrar en un montón de sitios siempre y viaja mucho. También le veis ahí haciendo pruebas y viajando.
Viajaba mucho.
Bueno, cuando eso nos ha pasado a todos, Juan.
Sí. Se ha cortado eso.
Ya. Pero además, ¿escribes cuentos?
Sí, así es. Escribo cuentos para niños y niñas en varias editoriales. Revisiones de clásicos, cuentos infantiles y un poquito de todo. Pero la idea es esa, despertar un poquito la curiosidad y la imaginación a través de preguntas y de lo que ven ellos en lo cotidiano.
Algo han tirado por ahí. Espero que no me hayan desmontado la casa, mis hijos. Espero que estén bien. En concreto, yo he encontrado dos, pero a lo mejor tienes más cuentos, ¿eh? Porque no lo sé. Anticenicienta y la otra Caperucita Roja.
Sí, esos son los dos que se publicaron en un editorial de Argentina. Y luego hay varios, por lo menos 6 o 7, que se han publicado aquí en Principia.
Principia es claro, con Principia, sí, claro, sí, los tengo
ahí. Sí, he publicado desde el primer Principia Kids, ahí firme como rizo de estatua estoy.
¡Ay, qué maravilla! Con lo que me gusta Principia Kids, qué bien. ¿Y por qué te decides a escribir, pasar del periodismo científico y tecnológico, ese mundo, te decides a pasarte a los cuentos infantiles?
Qué buena pregunta y qué espontánea. La respuesta sería porque, a ver, yo trabajo de periodista, pero lo que soy, si es lo que me gusta, es escribir para niños y niñas. A mí eso es lo que me gusta. Pero bueno, por ahora me tengo que ganar el pan con el periodismo. Y me gusta también porque me enseña un montón de cosas, me permite conocer lugares, personas diferentes y eso obviamente es un aliciente.
Hombre. Está claro. No, nosotros lo agradecemos mucho que sigas trabajando como periodista. Pero estos dos títulos, por ejemplo, que tenemos, estos anticuentos, ¿no? ¿De dónde surge este concepto? Porque me interesa mucho, en alguna ocasión ya nos hemos cruzado, hay algún mensaje en ese sentido, ¿no? De la literatura infantil, le damos la vuelta a los cuentos, los leemos como eran, los interpretamos, les reinterpretamos, ¿qué hacemos?
Bueno, la idea surgió originalmente porque hice un reportaje para la revista Cuo sobre el origen de Caperucita Roja. Y Caperucita Roja es un cuento que, en términos antropológicos, existe en por lo menos 60 culturas diferentes de todo el mundo. Es decir, la historia de una niña que se va de su casa para visitar a un pariente y en el camino es atacada por lobo, fantasma, pantera, oso, lo que sea, se repite en muchas culturas. Entonces hablé con el editor de esta editorial de Chirimbote y le dije, mira, ¿y si hacemos un cuento sobre todas las caperucitas del mundo que se reúnen y deciden cambiar la historia? Es decir, ¿por qué el cazador es el único que se da cuenta que hay un lobo? Que la abuela es tonta, la caperucita es muy pequeña, no se da cuenta que hay un lobo. ¿Qué ojos más grandes que tienes? Joder, es todo peludo. ¿Cómo no se va a dar cuenta? Entonces era como revisar un poquito esa parte del clásico. Y sobre todo revisarla porque si hay niños, quítenlos en este momento de la pantalla, por favor. Que voy a hacer un spoiler. Caperucita, en la versión original, se muere. Esa es la versión original. Muere Caperucita y muere la abuela. Entonces, claro, cuando dicen no revisemos los cuentos, bueno, no revisemos los que nos llegaron a nosotros, porque los originales son duros de roer, por no decir sangrientos.
Mucho. Bueno, ya los que nos llegaron también, porque que se coma el lobo a Caperucita y a la abuela...
Sí.
O sea, lo raro es que la saquen de ahí.
Claro, que le abran la tripa, le pongan rocas y lo tienen a un... A ver, qué bonita historia, mamá, que me contaste. O sea, después dicen, no veamos los Gremlins, que es un poco truculenta, pero Caperucita Roja que...
Claro, pero hay polémica con este tema, Juan, de revisar los clásicos.
A ver, a mí me parece que todo es bueno. Estamos hablando de los clásicos ahora, las revisiones y eso. ¿Eh? En este contexto, todo es bueno. Es decir, es muy bueno conocer los originales y ver que Hans Christian Andersen, por ejemplo, cuando escribió La Sirenita, si leemos el original de Andersen y no la película de Ariel y de Disney y todo esto, a la sirenita le arrancan la lengua. La bruja malvada, esta Úrsula que parece un pulpo, le arranca la lengua a la sirenita. No es que le quita la voz mágicamente con un hechizo y todo. Corta la lengua. Y que después, cuando camina, los pies que le pone, dice que va a sangrar como si se le estuvieran clavando 1000 cuchillas en los pies. Y va sangrando y dejando un reguero por todas partes que va. Entonces, a ver, esas cosas me parece que sí hay que revisarlas un poco o readaptarlas y después contárselas a tu hijo o a tu hija cuando tenga una edad para entender que es un cuento. Pero si a los 6 años le mandamos La Sirenita con la lengua cortada, es como, hostia, ¿y ahora qué hago?
Con Anticenicienta, ¿qué historia nos cuentas?
A ver, Anticenicienta lo que me interesaba era, primero, romper un poco esa dinámica de las mujeres siempre se llevan mal entre ellas. Es imposible que las mujeres sean amigas entre sí porque se enemistan y porque están siempre... Me interesaba romper ese tópico. Me interesaba también el tema de el príncipe siempre es un pelandrún que lo único que hace es darle un beso a la princesa para despertarla. Y el rey es un pusilánime que lo único que hace es decirle a la hija, te vas a otro pueblo o desaparece por completo de la historia. Y había un personaje que a mí me gustaba mucho, que era Cordelia, ahora no recuerdo el apellido exactamente, pero hay una mujer que en el siglo XV o XIV, si no me equivoco, fue la primera que obtuvo un doctorado en el mundo, bueno, en el mundo occidental. Y era una chica italiana que defendió su tesis delante de 200 hombres, hablaba 5 idiomas, y lo que tenía de interesante era que la primera Cenicienta, el primer relato de Cenicienta, la protagonista se llamaba Cordelia, justamente este nombre, el nombre de esta chica. Entonces me parecía que unir las dos cosas era algo muy interesante. Y así es como tanto la Cenicienta como sus dos hermanas, Cordelia y sus dos hermanas en el relato este de Anticenicientas, son súper inteligentes, descifran enigmas, y enigmas de esa época, y entonces van luchando contra los reinos que quieren invadir a su país.
Vamos, totalmente distinto.
En muchos sentidos, completamente distinto.
Oye, ¿esos cuentos se pueden comprar desde aquí o solo se pueden
Sí, están disponibles. Sí, sí, sí.
¡Qué fantástico!
Se pueden comprar en la conocida, no sé si se puede decir, en la conocida web de venta de libros y otras.
Una que conocemos que vende libros.
Sí, una que se parece a un río de América del Sur, muy grande.
Que nosotros estamos muy a favor de las librerías, pero es verdad que no siempre se pueden encontrar todos los libros. Aunque pedidlos, a lo mejor os los pueden encontrar.
Sí. ¿Eh? Soy encantado. Claro. Pídanlos, por favor.
Pídanlos. ¿Y qué, con qué estás ahora? Cuéntanos.
Y ahora estoy con varios proyectos. Uno tiene que ver con una niña que se imagina un mundo alternativo en esto del confinamiento. Es decir, ¿cómo llevan los niños el confinamiento? ¿Y cómo contribuimos los padres y las madres a que lo vivan ese confinamiento? Porque esto es algo que va a durar. No es algo que se acaba acá. Y desafortunadamente la realidad es que va a tener muchas secuelas. El hecho de nosotros lo podemos comprender, pero ellos están conociendo a mucha gente a través de una mascarilla y se tienen que fiar únicamente de los ojos. Tienen que aprender a entender que la otra persona está sonriendo, está triste, está siendo irónica. Y eso es muy complejo de entender solamente mirando a los ojos. Entonces van a vivir al menos un tiempo, esperemos, en un mundo completamente diferente al que se criaron. Entonces me interesa incidir en esto de cómo utilizar la creatividad, cómo utilizar la imaginación, un tipo de crianza diferente para que ellos puedan tener éxito al enfrentarse a esto.
Qué interesante. ¿Va a cambiar la crianza? ¿Tú crees que va a cambiar el estilo de crianza?
Yo creo que más que cambiar el estilo de crianza, va a cambiar la forma en la que ellos, nuestros hijos e hijas, reaccionen a las relaciones que tengan en el futuro. Van a tener que aprender a fiarse de la mirada, lo cual no está nada mal, fiarse de la mirada, que al final es el espejo del alma y todo eso, pero es muy útil aprender a, bueno, esto de que cuando uno mira a otra persona, dice, esta persona no me fío mucho de ella, hay algo que generalmente es por la mirada. Entonces, que ellos puedan aprender este nuevo idioma me parece muy útil. Después habrá partes negativas, obviamente, pero me parece que en este contexto hay que enseñarles eso y hay que estimular esa nueva visión.
¿Y este proyecto va a salir como? ¿Como cuento? ¿Como?
Sí, como libro.
¿Como libro?
Hay otros también en los que estamos trabajando, pero no te puedo adelantar mucho tampoco. No te puedo adelantar mucho por ahora.
¿Por qué?
Porque
hay que dejar
crear
algo
misterio, para crear misterio.
Sí. Qué pena, porque nos gusta mucho. Pero el libro, pronto, más o menos, dame plazo para tener ahí un poco...
Estamos en octubre. Yo espero que para fin de año ya esté.
Ah, bueno. Juan,
sí.
Eso está,
pero
ya.
Cruzo los dedos. Así que yo avisaré.
Eso espero. A Juan podéis seguirle a través de... Bueno, viene y va de vez en cuando, no está siempre en redes.
Sí. La verdad que, a ver, me pasa algo muy raro con las redes sociales. Entiendo que sean un trabajo, que hay que estimular la productividad en ese aspecto porque hay que estar presente. De hecho, esto es algo que en algún momento tendríamos que discutir para los escritores y que no sé si a algunos les habrá pasado. Yo he enviado proyectos a editoriales y me han dicho, textual, me gusta mucho la idea, me gusta cómo está escrito, pero tienes pocos seguidores.
Eso pasa.
Y me pareció alucinante, como no es importante lo que digas, sino lo que piensen los que te digan o los seguidores que tengas.
Claro, porque tú vas a hacer la fuerza de promoción.
Claro, pero yo veo en redes sociales, y esto es lo que me disuade a veces de estar en redes sociales, veo en redes sociales que hay gente que publica me he comido un cachopo y te pone la foto del cachopo, 10.000 likes. Y después hay uno que dice un nuevo estudio descubre que la imaginación te hace resolver los miedos. Un like. Y tienen la misma cantidad de seguidores. Y eso es lo que me llama la atención, como lo menos importante es lo que más llama la atención.
Ya, ese conflicto con las redes.
Y ahí me deja como, de verdad tengo que ser agradable en las redes sociales.
No.
Entonces, a las redes sociales a veces me canso. Pero sí, tengo que estimular ese lado, tengo que ser más proactivo. En ese aspecto lo sé y...
Hombre, a mí porque me gustan mucho las redes y yo encuentro muchas cosas maravillosas por las redes. Entonces, todo lo que sea más contenido en redes bueno, como el que haces tú, siempre a favor, ¿no? O sea, más cosas buenas de la gente que crea contenido bueno, menos tonterías, ¿no? O sea, al final...
Sí, ojalá.
Si los que hacen cosas interesantes se van, pues solo nos quedan los memes.
Por favor, sí. Los memes y los stickers.
Y además también podéis leer a Juan en Madresfera, porque tenemos unos cuantos posts de Juan explicándonos la ciencia para los niños. Bueno, es que es un placer leerte, escribas de lo que escribas. O sea, que yo te animo a que lo sigas haciendo, porque para nosotros es guay, siempre. Aprendemos un montón contigo. Y nada, estamos deseando conocer más proyectos, ya... en forma de lo que sea, como sea. Cuentos, preferiblemente, que escribas más cuentos.
Bueno, quizás algún día lo que podemos hacer es cuentos contados. Es decir, reunirnos en este formato que estamos ahora y contar un cuento. Mira, propongo una idea para el público que está, para nuestros escuchantes, que me mola mucho esa palabra, escuchantes. Lo que podemos hacer es reunirnos en algún momento y que los niños y las niñas digan dos o tres palabras y a partir de esa improvisar un cuento.
¿Tú te ves preparado ahí para ese reto?
Si alguien se come un cachopo y tiene 10.000 likes, yo puedo contar un cuento. No te preocupes.
Pues nada, yo me quedo ahí con el plan. Si la gente que nos está escuchando y también nos están viendo les gusta, pues oye, pedídnoslo y lo organizamos. Si aquí, mira, no nos hemos montado esta semana, no la hemos inventado, pues también nos podemos inventar eso.
Lo sacamos de la galera. Y hay otra cosa que también me parece interesante, no sé si te voy a interrumpir o no, pero ya no. Te interrumpí, que es, me parece que hay una gran diferencia entre lo que es alfabetizar y otra cosa es enseñar a leer. Alfabetizar es enseñar a unir palabras para que puedan leer, pero enseñar a leer es algo muy diferente. Y te doy un ejemplo muy concreto. Este libro, El traje nuevo del emperador, muy conocido, el relato, puede pasar como un rey muy vanidoso que al final termina caminando en pelotas. Bueno, queda ahí, ¿sí? Pero por la época en la que está escrito, que es el siglo XVII-XVIII, lo que relata es una crítica a las monarquías caprichosas de esa época, a todos los monarcas europeos que eran muy caprichositos, toda la época de la revolución, previa a la Revolución Francesa. Entonces, es una crítica social muy grande y muy interesante para trabajar en la parte de asignatura de historia, por ejemplo, ya está en geografía. Entonces, enseñar a leer me parece fundamental. También se podría hacer esto de... ¿cuál es el mensaje oculto o el mensaje que podemos aprovechar de cuentos tradicionales? ¿Qué más? ¿En matemáticas que se puede usar? ¿En historia, geografía? ¿En biología? Así que esa es otra opción que tenemos para trabajarlo.
Pues si es que no paras de crear, Juan. En fin.
A ver qué les gusta más a los escuchantes de estas,
claro,
dos propuestas.
Que nos digan cosas y nosotros lo organizamos. Yo, teniendo propuestas así de bonitas, pues aquí lo que queráis. Claro, si yo no tengo voluntad.
Bombardeo.
Yo también. Así que, Juan, un placer hablar contigo una vez más. Y bueno, pues que nos veremos pronto, seguro. Nos leeremos muy pronto también. Y a los que estáis detrás de la pantalla y escuchándonos, volvemos en 10 minutos con nuestra última autora. Con nuestra última autora de la tarde, Marian Cisterna. Así que no os vayáis, quedaos aquí, bueno, y en el siguiente programa, que volvemos. Hasta la próxima, adiós.
Adiós, gracias.